Capital, la bolsa y la vida.
Big Data, el primer programa de Big Data en la radio con el asesoramiento de Piper Lab y la colaboración especial de Surus Inversa. Hoy vamos a tratar de un asunto fascinante y que afecta mucho a nuestra vida, que es la logística, la distribución. Vamos a hablar de ello con nuestros invitados, a quien saludo ya. Ramón García es director de innovación y de proyectos en el Centro Español de Logística, el CEL, y además director gerente del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera, el CITED. Querido Ramón, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por compartir un rato en la radio con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Sobre el Big Data y sobre la logística. También nos acompaña Beatriz García, es la directora de la delegación en la zona centro de la empresa Universal Global Logistics. Es una empresa transitaria, experta en servicio de logística, transporte y aduanas. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Como tantas veces, asesorándonos, acompañándonos en este programa de Big Data, Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Big Data en Piper Lab. Hola, Esther, buenos
días. Hola, buenos días, un placer, como siempre.
Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
¿Podemos empezar, Ramón, explicando un poco qué es esto del CEL, el Centro Español de Logística? ¿Qué es lo que hay aquí?
Pues mira, Luis, perdona, el CEL es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que nace en los años 70 con idea de fomentar la función logística en la empresa española. En muchas ocasiones pensábamos que la logística es una actividad muy estanca cuando, bueno, en realidad la logística es más de lo que parece, ¿no? Es toda la gestión toda la inteligencia que hay detrás de la gestión de las cadenas de suministro. En ese sentido, bueno, pues es una asociación que representa a todos los, no los intereses de un sector, sino los intereses de una actividad. Entonces, bueno, dentro de nuestra asociación tenemos representado a los principales fabricantes en los diferentes sectores, alimentación y bebidas, farma, automoción, toda la parte de química, como te digo, todo ese abanico de fabricantes, los operadores logísticos y la gran distribución, pues empresas como el Corte Inglés, como Carrefour, como Día, ese tipo de compañías.
Sí, sí, las que usan las grandes cadenas de distribución.
Efectivamente.
Y medianas y pequeñas también.
También, y aparte y empresas tecnológicas también. De alguna manera, en el CEL aglutinamos a esa gran familia, que es la de los logísticos, ¿no?
Una gran familia, desde luego. Y el CITED en particular, el centro... A ver si lo digo, ¿Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera?
Pues mira, CITED es un clúster de innovación. Es una iniciativa que nace hace 10 años. Bueno, empezábamos a barruntarnos todo lo que nos venía con el tema del reparto de última milla, la complejidad que iba a tener. Todavía empezábamos a visualizar el tema del e-commerce, pero no como nos está viniendo, y los problemas que eso iba a tener, ¿no? De alguna forma parece que el comercio va por un lado, la actividad comercial va por un lado, que es todo el tema de la entrega más domiciliaria, y parece que los ayuntamientos van por otro, ¿no? Que por la parte de las restricciones. Entonces, bueno, CITED es un clúster de innovación que creamos con diferentes representantes que participan en todo lo que tiene que ver con la distribución de última milla para empezar a pensar en ideas innovadoras para poder hacer estas dos cosas, tenerlas en equilibrio, ¿no? El reparto y la ciudad que siga siendo sostenible.
Y Beatriz, ¿nos introduces en Universal Global Logistics? ¿Qué es lo que hacéis?
Claro, encantada. Pues comentamos un poquito. Nosotros somos una empresa de Noatun Logistics y lo que hacemos es ofrecer servicios de calidad de logística. Cualquier actividad relacionada, bien sea con la logística o con el transporte, está a nuestro alcance. Y lo que hacemos es diseñar soluciones a medida para nuestros clientes que operan en cualquier industria de las que comentaba Ramón antes, desde farma hasta high-tech, cualquier tipo de sector. Tenemos presencia además en todo el mundo porque al final tenemos que ser capaces de ofrecer esas soluciones no solo en España, sino que la logística tiene que ser capaz de abarcar soluciones en cualquier parte del mundo. Y tenemos oficinas pues en España, en Portugal, Marruecos, Argelia, Turquía, Chile y una red de agentes que nos permite estar presentes en todas partes del mundo.
Mm-hmm. Julio.
Es la primera vez que hablamos en este programa sobre las aplicaciones que tiene el Big Data en el sector industrial. Así que hoy con vosotros, con Ramón, con Beatriz, iremos descubriendo las claves para que conozcamos un poquito más cómo se puede extraer valor en estas empresas logísticas del análisis de datos. La pregunta es para ti, Ramón. ¿Qué tipo de empresas dentro del sector logístico están aplicando actualmente estas técnicas?
Pues mira, en detalle no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que la logística es una actividad intensiva en utilización de datos. Entonces, digamos que la gestión logística es la gestión de información y, por tanto, necesitamos los datos de máxima calidad. Por eso te diría que, si no lo están todas, lo van a estar en un plazo bastante corto de tiempo, porque al final lo que necesitamos en nuestro sector, o para hacer una gestión eficiente de nuestras cadenas de suministro, es sabernos planificar. Y todo lo que tiene que ver con analizar datos nos va a valer para hacer una gestión más predictiva y poder hacer una gestión más eficiente en cuanto a los recursos y en cuanto al nivel de servicio que damos a nuestros diferentes clientes, que es de lo que se trata, ¿no? El tratar de conseguir eso al menor coste.
Sí, pero podemos ver hasta qué punto son conscientes o hay conciencia de esta necesidad. Porque imagino que sí que percibiréis si hay empresas que están invirtiendo más en innovación, en análisis de datos en los últimos años, y se nota que esto se está produciendo.
Pues mira, un ejemplo muy bueno es todo lo, como comentábamos antes, todo el tema de reparto en las ciudades. Pues bueno, ahí se está trabajando mucho porque es muy necesario el tema de optimizar, ¿no? Antes os comentaba que empezamos a ver cada vez más este auge del e-commerce, que hace que, bueno, pues está creciendo. Cada vez que vemos las cifras, pues nos asustamos, crece a dos cifras cada trimestre. Y por otro lado, bueno, ese crecimiento del e-commerce hace tiempo era fundamentalmente con venta intangible. Cada vez más, ya casi rondando el 30%+, ya es con venta tangible. Y eso se da de bruces, como comentábamos antes, con todos los protocolos de restricción que están planteando las ciudades. Y hace que, de una manera prácticamente obligada, todos los operadores de reparto o de transporte tengan que empezar a buscar otras fuentes de datos para ser más capaces de hacer ese reparto, cumplir con el cliente y al mismo tiempo cumplir con la ciudad.
Sí, ¿se puede correlacionar la inversión en Big Data con resultados económicos concretos dentro de una empresa? ¿Cuál es ese valor, de alguna forma, que se aporta utilizando estas técnicas, Ramón?
Pues fundamentalmente, como comentaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con una mejor planificación. Al final, tenemos que pensar que toda la gestión logística va a ser más o menos efectiva con una planificación mejor. Si yo soy capaz de hacer lo mismo con menos recursos porque me he organizado mejor y para organizarme mejor necesito más información y la tengo, pues el resultado va directamente a la cuenta de resultados.
Iba a preguntarle a Esther su perspectiva, porque sí, ella es muy práctica, ¿no?
Y si podemos ponerle cifras a este tema.
Sí.
Pues efectivamente el sector logístico en Piper Lab lo teníamos muy claro desde que lo formamos. Era un sector en el que queríamos trabajar porque sabemos que es un sector que aglutina muchos datos y aunque ya cuentan con herramientas de optimización, pero están bastante encapsuladas en lo que es almacenaje, por otra parte distribución, por otra parte el transporte internacional, y sí que nos parecía que era clave juntar todos esos datos que generan estas herramientas y además aportar el valor de los datos externos que tanto comentamos en este programa y que puede hacer que se optimice. Entonces, efectivamente, sí que podemos hablar de cifras en ejemplos concretos, como una empresa transitaria de transporte de paquetería, entrega de paquetería, en la que hemos llegado hasta un 96% de predicción en la entrega de paquetes con una semana de antelación. ¿Esto qué quiere decir? Que permite optimizar mucho mejor los recursos de call center, los recursos de los mozos de almacén y los recursos en transporte, que, como sabéis, en el sector logístico se subcontratan.
Y esto es algo, porque mucha gente que nos estará escuchando estará pensando que esto es algo para las grandes empresas, pero es algo que se puede aplicar también a la PyME.
Sí, efectivamente, en todos los sectores el Big Data está al alcance de todos. Engaña un poco el nombre de Big Data, parece que se necesitan grandes volúmenes de datos, sí. Pero realmente es analizar datos y todas estas empresas generan muchísimos datos en sus procesos internos, en el proceso de almacenaje, de transporte, de distribución, y además las tecnologías Big Data, hemos hablado en otras ocasiones, que mucha tecnología open source gratuita para programar o incluso la infraestructura en la nube que ahora se contrata bajo demanda. Entonces está al alcance de todos.
O sea, Big Data no es Big Coste.
No es Big Coste.
¿Pero cómo pueden acceder las pequeñas empresas a esta tecnología, a este tipo de soluciones, a estos proyectos?
Sobre todo juntándose con un partner que les pueda asesorar en cuanto a infraestructuras, en cuanto a tecnologías que están a su alcance y sobre todo a identificar el objetivo que están buscando, que decimos que es tan importante. No se puede empezar a hacer Big Data o hacer análisis de datos si no se tiene un objetivo claro.
Beatriz, ¿puedes contarnos cómo estáis utilizando estas tecnologías y hasta qué punto os están ayudando?
Claro, a ver, nosotros podemos entender que nos están ayudando de dos formas. Por un lado, nos ayudan a nosotros, como nuestra propia empresa, a optimizar nuestros propios procesos, a mejorar, a ser más competitivos. Pero casi más importante es resaltar que nos ayudan a ayudar a nuestros clientes, a hacer que nuestros clientes sean más competitivos. Al final, ellos necesitan conseguir una cadena de suministros eficiente, es decir, con bajo coste, pero no es suficiente. Tienen que entregar también valor al cliente. Para entregar valor al cliente, tienen también que ser capaces de tener una cadena de suministro flexible, ágil y reducir cada vez más los tiempos de aprovisionamiento. Aquí es donde juegan un papel clave esas herramientas que decía Esther, herramientas predictivas, herramientas que nos permitan pues saber cuál va a ser la necesidad final y poder entonces dar un servicio adecuado a esa necesidad y poder dimensionarnos de acuerdo a ello. Entonces, como digo, no es solo un tema de mejoramos nuestros procesos, sino que también ayudamos a nuestros clientes a diseñar mejores cadenas de suministros eficientes.
Sí, antes nos comentabas, Beatriz, que Universal Global Logistics pone el foco en la mejora del servicio del cliente, ¿no? Y con este objetivo es también como os planteáis los proyectos de análisis de bases de datos.
Eso es, así es. O sea, estamos participando en proyectos en los cuales pues ayudamos a los clientes a decidir. Al final esto va mucho también de subcontratación. Incluso los propios transitarios subcontratamos muchos servicios a la vez y aglutinamos y al final damos forma a esa cadena de suministro. Entonces, estamos participando en proyectos que nos ayudan a seleccionar cuál es utilizar, recopilar toda esa información, todos esos datos de expediciones y demás y poder elegir con quién queremos ir, con qué empresa, con qué servicio. Podemos conformar incluso facturas de acuerdo al servicio que realmente está recibiendo el cliente. Entonces, la verdad es que tienen un papel clave a la hora de...
Sí, sí, estamos hablando de Big Data en Capital Radio, en este programa que cuenta con la colaboración especial de Surus Inversa y el asesoramiento de Piper Lab. Hasta el punto, nos decías, Esther, que en el área logística está tan desarrollado que estáis haciendo ponencias, ¿no?, explicando las ventajas que se pueden conseguir.
Sí, efectivamente hay que hacer mucha labor de divulgación, sobre todo en sectores que hasta ahora han tenido herramientas y se han manejado con ellas para poder explicar el valor que aportamos. Entonces, bueno, esta misma semana Javier Didieco, uno de los socios de Piper Lab, va a dar una ponencia que se llama Generando Valor entre las Empresas, cómo mejorar las previsiones gracias a otras fuentes de datos. Y la semana que viene tenemos otras dos, una en Logistop, en la plataforma tecnológica en logística integral e intermodal, y que la imparte también Javier Didieco, y Maite Gilarranz se traslada a Barcelona el día 5 para hablar de aplicaciones en la logística y el transporte.
Pues ahí está el calendario y la agenda ya hecha, hemos tomado nota, Julio.
Sí, y vamos a seguir buscando ejemplos, ¿no?, de proyectos en los que estéis ahora mismo involucrados. Mencionando concretamente, Ramona Citet, en Piper Lab tenéis previsto llevar a cabo un proyecto conjunto, ¿no? ¿Nos podéis contar un poquito más en qué consiste y qué es lo que en qué va a consistir principalmente?
Pues mira, es un proyecto muy en la línea de lo que os estaba comentando antes, con la preocupación que existe hoy en día para el tema del reparto y optimizar los recursos, y lo que estamos trabajando es en utilizar técnicas Big Data para hacer pronósticos o predicciones de la calidad del aire, de tal manera que esa información sea pública y los operadores de transporte pues puedan, a través de una app o a través de un sistema informático, puedan saber pues cuando va a haber se prevé que haya un episodio de calidad del aire, que vaya a haber restricciones, pues poderlo saberlo con antelación para poder organizar sus rutas de otra manera, llevándoselo a otros días o otras horas más valle.
Como lo que ha ocurrido en Madrid recientemente, ¿no? Eso que es. Se limita el acceso, las velocidades, todo esto, ¿no?
¿Podríais anticiparos incluso al propio anuncio que nos pueda dar el ayuntamiento en un momento determinado?
Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y además, como en la línea de la pregunta que hacíais anteriormente, pues nosotros visualizamos que a medio plazo lo que van a empezar a aparecer cada vez más son aplicaciones que utilizan datos externos analizados y que lo pongan a disposición de las pequeñas y medianas empresas, igual que las grandes, ¿no? Antes preguntabais que cómo íbamos a popularizar el tema del Big Data. Pues bueno, esto puede ser una manera, ¿no? Al final, que haya agentes terceros que esa información externa la puedan explotar y ponerla a disposición de todas las empresas de una manera sencilla.
Claro, esto sirve para efectos, para informes, por ejemplo, de contaminación, pero también por si hay asuntos relacionados con el clima, ¿no? Lluvias intensas o cosas por el estilo.
Cualquier caso que afecte al reparto, efectivamente, sí.
Y desde el punto de vista de Piper Lab, ¿cómo construís un proyecto de este tipo? ¿A través de Open Data? ¿Cuánto tiempo lleva llegar a resultados concretos?
Claro, efectivamente, bueno, nosotros ya contamos con el bot, que contamos pues hace dos programas, que vino María Medina a contarnos cómo, recogiendo la información que está libre y que proporciona el ayuntamiento a través de las estaciones meteorológicas que hay distribuidas por la ciudad de Madrid, poder ser capaces de hacer esa predicción. Hasta ahora hacemos información de cuándo va a haber restricciones, en algunos casos, como decías, adelantándonos el ayuntamiento. Todo esto unido a datos de meteorología y otro tipo de información, open data, nos permite adelantarnos y hacer predicciones.
Ya solo falta saber cuándo va a estar la gente para recibir los paquetes en su domicilio, ¿no?
Bueno, ya estamos trabajando en ello. Y datos, ¿sí? Por ejemplo, me comentabais datos externos, pues el calendario laboral es diferente cuando es fiesta, claro, en una ciudad o en otra, y es increíble cómo afecta cuando es fiesta en una zona, aunque no sea la tuya, para todo el tema de reparto. Entonces hay que tomar todo ese open data que está a nuestra disposición para enriquecer los datos que nos proporciona el propio operador logístico.
Claro, sucede en grandes urbes, ¿no? Como Madrid, que es fiesta en alguno de los municipios de alrededor, o al revés, en la capital y no alrededor, y esto afecta muchísimo.
Efectivamente.
¿Y este tipo de iniciativas son rentables por sí mismas? Uno se suscribe para obtener esta información. ¿Cómo rentabilizáis estos proyectos?
Bueno, en el caso de logística, pues efectivamente hay operadores logísticos que contratan nuestros servicios para poder obtener ellos esa rentabilidad para optimizar sus recursos. El caso del bot ya os contamos que sí que fue una iniciativa innovadora y de investigación, que es algo que también nos gusta promover en Piper Lab y que la tenemos a disposición del público.
Sí, porque la rentabilidad que se obtiene de este tipo de información desde un punto de vista logístico, no sé, se me antoja que puede ser brutal.
Pues veamos qué nos cuenta Beatriz sobre esto, ¿no? Porque estas herramientas ERPs, ¿no? He oído que se llaman, que ayudan a optimizar los procesos logísticos, están permitiendo verdaderamente que vuestra actividad, vuestro trabajo, recoja frutos de ello. Es rentable, como decía Julio.
Sí, claro, sobre todo cuando se combina con las nuevas tecnologías más relacionadas con Big Data y análisis de datos, es cuando realmente se están obteniendo mayores resultados. Hemos hecho grandes avances en materia de segmentación de clientes, ser capaces también de prever cómo estos clientes pueden reaccionar o cuántas expediciones pueden tener. Luego, juntando toda esta información, como comentábamos, con información de tráfico o de capacidades disponibles en ese momento, en tiempo real, es lo que nos permite realmente tener un aprovechamiento mayor de recursos. Aparte de que podemos también analizar mejor nuestros propios procesos para poder poder identificar dónde se están produciendo fallos, dónde. Entonces es la combinación, al final no es ya el ERP tradicional, sino que es la combinación de esto con las más nuevas tecnologías.
Claro, es lo que le da fuerza, ¿no? Exacto, cruzar lo que antes era por separado, saber cómo se comportaba un cliente de lo que pasaba entre medias, ahora está todo unido en la misma información.
Exacto, ya la línea está totalmente difuminada, la de separación.
¿Y cómo estamos posicionados en España respecto al resto del mundo? ¿Qué otros países están a la vanguardia? ¿Somos nosotros la vanguardia? ¿Dónde estamos? Esta pregunta quizás nos la puedes responder tú. Es difícil, ¿no? Pero,
bueno, en España la introducción del Big Data y las nuevas tecnologías está haciéndose de una forma lenta, pero segura. Y depende un poco, el tema de logística e industria, pues son sectores bastante... llevan mucho tiempo en el mercado, se valen de sus propias herramientas y les cuesta trabajo todavía entrar en estos procesos innovadores, pero sí que estamos en ello. Y para muestra, pues Ramón y Beatriz, que sí que son conscientes del valor del dato y todo lo que se puede ayudar y optimizar. ¿Qué pasa? Que hay que empezar a cambiar procesos, y cambiar procesos en industrias donde están muy consolidadas esas formas de trabajar es difícil.
Pero da la impresión de que esto es siempre un proceso inacabado, ¿no? Que cada vez es innovador a la fuerza, ¿no? Vas encontrando nuevos datos que van modificando tu herramienta, tú vas sabiendo nuevas cosas que te permiten cambiar la gestión de tu negocio, vamos, que obliga al final a los negocios a ser flexibles, sí o sí, ¿no? Porque puedes estar descubriendo cosas que no sabías o ni imaginabas que estaban ahí.
Sí, efectivamente, además hay que ir poco a poco, no hay que apostar por proyectos muy grandes, sino ir viendo en diferentes parcelas de la cadena de suministro cómo podemos ir optimizando procesos. Pues a lo mejor es el proceso de almacenaje, la optimización de las rutas. El otro día nos solicitaban ayuda para decidir dónde está mejor ubicado un almacén y poder reubicar pues todos esos centros de distribución que tienen los operadores logísticos, porque en función de dónde se hacen las recogidas, dónde se consolida esa mercancía y cuáles son los destinos, una ubicación u otra pues puede provocar reducción de costes.
Eso es en esencia el proceso de transformación digital del que tanto se habla hoy en día, ¿no? Es la industria 3.0. ¿Eso exige algún tipo de cambio de mentalidad desde el punto de vista de las propias direcciones, gestiones? ¿Cómo lo ves, Ramón?
Pues, a ver, el proceso de transformación digital exige un proceso de conocerte internamente bastante. Y luego una cosa bastante importante también es, bueno, al final si definimos la transformación digital como
trasladar algunos de tus procesos que hacías de una manera tradicional a otras maneras en las que la tecnología es protagonista, pues en muchos casos una gestión del cambio es bastante grande, o sea, porque ni las personas están preparadas ni las tecnologías que tienes propiamente en la empresa están preparadas. Y luego en muchas ocasiones también tenemos que tener muy bien definidos los procesos, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de que no tenemos los procesos lo suficientemente ligados o lo suficientemente unidos como para poder dar respuesta a esa nueva velocidad que nos exige la transformación digital, con lo cual es un gran reto el que estamos viviendo hoy en día.
O sea, transforma la manera de trabajar, la manera de dirigir y hasta las organizaciones, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Porque el tipo de personas que tienen que participar en algún caso.
¿Hay empresas más propensas a llevarlo a cabo que otras? ¿Hay algún rasgo clave y diferenciador para que se afronte con mayor naturalidad este tipo de procesos, cambios?
Hombre, yo creo que en todos los procesos de negocio el que manda es el mercado. Y si en tu mercado tu cliente exige o necesita o busca transformación digital, te tienes que transformar digitalmente.
Es decir, si no reconoces al jefe, mal andas, ¿no?
Eso es.
Y el jefe es el mercado.
Efectivamente.
Sí, son competencias en definitiva que se necesitan, ¿no? Afirmas que sí, Beatriz. ¿Qué querías decir respecto al tema?
No, totalmente de acuerdo. Esto requiere una transformación radical, pero no solo uniendo nuestros propios procesos, sino unirnos nosotros. O sea, la colaboración aumenta entre compañías también, entre clientes y proveedores. Entonces, la conectividad es fundamental y ser capaces de unir nuestros procesos con los de nuestros proveedores y nuestros clientes también va a ser un gran paso.
Estamos en plena transformación digital, Beatriz, pero esto empezó hace mucho. ¿Recuerdas en tu empresa cuando empezó todo esto del cambio tecnológico y cómo fue?
Mi empresa llevamos ya bastante tiempo, llevamos ya años. La verdad es que siempre va un poco a la cabeza de qué más podemos hacer. En ese sentido, es cierto que no, mi perspectiva es yo no tengo queja ninguna porque es
cultural,
una gozada,
¿no?
Vivir una cultura así en la que siempre se está mirando algo más. Ya te digo que ahora mismo nos hemos subido rápidamente al carro y estamos en colaboración con compañías o como la de Esther u otras compañías, como Piperlab y otras, para poder explorar qué más podemos hacer. Es algo cultural.
Sí. ¿Y este proceso de transformación tiene fecha de caducidad? ¿Podemos decir que de aquí a 4 o 5 años todas las empresas españolas estarán transformadas? ¿De aquí a 10? La bola de cristal. A ver, ¿quién me
responde? Habrá que volver a empezar.
Sí, además cada una vive su momento. Estamos trabajando con empresas donde están en un momento del dato muy incipiente y les tenemos que ayudar a curar el dato, ¿no? A ponerlo en orden, a juntar sus datos para que puedan empezar a explotarlos. Y empresas que, como ocurre con la empresa en la que trabaja Beatriz, en la que tienen ya una visión muy innovadora, saben que se quieren diferenciar. Hay muchas empresas que se dedican a lo mismo y diferenciarse es vital y están todo el día pensando en cómo innovar y qué hacer cosas con sus datos. Entonces, depende mucho del estado del dato y, como os digo, hay empresas que están todavía en un estado muy incipiente y otras que están un poquito más avanzadas, pero queda mucho por hacer.
Es decir, los datos están, pero no se capturan y no se trabaja con ellos.
Se capturan, pero están en diferentes infraestructuras, hay que ponerlas todas juntas para buscar el objetivo que se busca, para saber qué dato se necesita, cómo enriquecer ese dato, ver si el dato está bien informado. Hay veces que no está correctamente informado o está incluso obsoleto.
Pero respondiendo a la pregunta o intentando responder a la pregunta de Julio, ¿en qué edad estaríamos? ¿En la de piedra? ¿En la de bronce? ¿Del dato?
Un buen símil.
Adelante, Ramón. Si me permitís, bueno, el dato siempre va a estar ahí porque al final para gestionar procesos necesitamos información y la fuente va a ser siempre el dato. Un poco respondiendo a su pregunta, yo creo que hemos entrado desde hace ya unos años en una eterna transformación digital. Hace 20
eterna.
Años. Eterna. Hace 20 años la transformación digital fue pasar de mandar una carta al email. Luego, posteriormente, fuimos incorporando procesos de business to business o B2B. Hoy en día tenemos los temas de movilidad y dentro de 15 años tendremos otras tecnologías disruptivas que hoy en día todavía no conocemos y que nos harán transformarnos digitalmente de nuevo o una transformación como lo queramos llamar. El tema está en que la evolución de las tecnologías va a una velocidad cada vez mayor y esas transformaciones van a ser constantes. Pero las necesidades de negocio y los procesos los vamos a tener que tener siempre claros y la fuente de los datos también, ¿no? Eso no lo tenemos que perder de vista.
¿Significa que quien no esté en la transformación digital va a enfrentarse a una situación traumática, Esther?
Sin duda.
No es una opción, esto es lo que hay.
No es una opción porque tienes que ir con el mercado y tienes que estar a la par con lo que te está demandando el mercado, no te puedes quedar atrás.
¿Y dónde está la inversión más importante que hay que hacer? ¿Es en el hierro, por llamarlo de alguna forma,
la
en sensores,
prima, ¿no?
O es en el dato? ¿Cuál es, en qué materia prima es en la que hay que invertir más para meterse en un proceso de transformación?
Yo creo que en todo su conjunto la transformación digital en las empresas va desde las personas hasta las infraestructuras. Entonces hay que invertir en que esas personas se transformen también y entiendan que ahora hay nuevas tecnologías con las que trabajar. Y luego está toda la parte de infraestructuras, que como os decía, hay mucho open source, hay infraestructuras en la nube donde solo ocupas lo que demandas en ese momento. Entonces realmente está al alcance de todos, no es una gran inversión, hay que tener muy claro el objetivo que se busca y sobre todo juntarte con un partner que te puede ir asesorando.
Pues esta es nuestra revista sonora dedicada al Big Data con el asesoramiento de Piper Lab. Cuánto aprendemos siempre con Esther Morales de este apasionante mundo, también con la colaboración especial de Surus Inversa y hoy de nuestros invitados, Beatriz García, directora de delegación de la zona centro de la empresa Universal Global Logistics. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Ramón García, director de innovación y de proyectos en el Centro Español de Logística CEL y director gerente de este clúster llamado Centro de Innovación para Logística y el Transporte por Carretera CITED. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Julio Rodríguez, director de Avanda, también por acompañarnos en un programa más.
Hoy he aprendido una palabra nueva.
¿Cuál?
Curar el dato.
Curar el dato.
¿Hay sanatorio de datos? ¿Hospitales de datos, quizás?
Para un próximo programa, Esther, tomamos nota.
Tomamos nota.
Gracias.